En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, yo creo que es interesante al mirar nuestros niños y jóvenes hacernos la pregunta de qué viven ellos desde su propio ángulo. Siempre será sabio eso de buscar el punto de vista del otro, o como a veces se dice, ponerse en sus zapatos. Resulta que el panorama que hemos pintado, recargando un poco las tintas, lo admito, pero es algo real, nos muestra que hay signos serios de preocupación afuera. Mucho me temo que en esta otra reflexión vamos a encontrar otros signos de preocupación también adentro, y es que no puede ser de otra manera. Observemos de entrada esto, una concepción hedonista, utilitaria y egoísta de la sexualidad mira a los niños como un estorbo. El niño es aquel que viene a interrumpir el goce fantástico del romance, de la sensualidad y de todo aquello que significa explotar las posibilidades del propio cuerpo y del cuerpo de la pareja. Una sociedad entonces que idolatra el placer y que idolatra el consumo es una sociedad que ya está diseñada en contra de los bebés. La mentalidad anticoncepcionista y la mentalidad abortista son hermanas, nos decía el Papa Juan Pablo II. El aborto es la lógica consecuencia de una sociedad que ha luchado contra el bebé de mucho tiempo atrás. De hecho, una mentalidad anticoncepcionista ve al bebé como el único enemigo que puede interrumpir una luna de miel perpetua, que es la idea de amor que muchos de nuestros jóvenes tienen. Pero finalmente llegan los bebés, y la prueba está en que este salón está lleno, o sea, llegaron los bebés. Llegaron los bebés, y cuando llegan los bebés, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el bebé se convierte en, podemos decir, en un objeto de transferencia. La familia le transfiere, le delega al colegio la educación de su hijo en muchos casos. Espero que la situación, repito, sea mucho mejor en Argentina en general y en esta provincia en particular. Pero lo que estoy viendo en muchísimos países es eso. La familia, la pareja, delega en dos entidades la ayuda en la crianza de los hijos. Por supuesto, los tiempos en que las familias podían tener empleadas domésticas, de las cuales una se encargaba de la cocina, otra se encargaba de la lavandería y otra se encargaba de criar a los niños. Eso pertenece a un tiempo que se fue hace bastante y en parte es bueno que se haya ido. Lo que tenemos ahora más bien son familias en donde ambos trabajan, es lo más común, familias con poco tiempo, muchas deudas, muchas tensiones, y familias donde ese poco tiempo ya también aparece dividido, porque con alguna frecuencia llegan ambos ya cansados por la noche, pero antes de compartir, pues tienen que actualizar su Facebook. Entonces, hay una distancia progresiva, no solo entre la pareja, sino también con los hijos, y por eso hay dos instituciones a las que se les delega la crianza. La institución fuera de casa se llama el colegio, la institución en la casa se llama la televisión, o de un nombre, o con un nombre más general, las pantallas. Para muchas familias, para muchas parejas, la manera normal, la manera cotidiana de criar a sus hijos es conectarlos a una pantalla. Se mira a la televisión como la nodriza permanente, la invitada de 24 horas al día en el hogar. La televisión permanece encendida como un servicio más, como tener prendida la estufa en el invierno, como tener prendido el aire acondicionado en el verano caluroso, de la misma manera se mantiene encendida la televisión, especialmente para que el niño tenga siempre en donde depositar su atención, su curiosidad y no canse. Entonces la televisión hace su papel en el hogar, pero en esa parte no entramos ahora, entramos más bien en la delegación. Miren, nuestros niños son inteligentes, el niño se da cuenta de que es un problema, el niño se da cuenta de que se están deshaciendo de él. Y esta conciencia hay que hacérsela caer a los papás. Fíjate cómo está todo tan ligado, una concepción egoísta de la sexualidad. Ya miró al niño como un estorbo, pero bueno, tampoco nos vamos a morir estériles, hay que tener hijos. Entonces, bueno, que vengan los hijos, pero el hijo viene, pero que mi hijo no estorbe, que mi hijo no rompa el estilo de vida al que me he acostumbrado, el estilo de vida que me gusta o en parte estilo de vida que me toca, porque hay que hacer muchos recursos. Además, hay que ahorrar bastante dinero para luego darle al psicólogo que va a tratar a nuestro niño por el tiempo que no le dimos. Es una cosa realmente kafkiana, ¿no? Bueno, entonces el niño se siente entregado al colegio, se siente delegado en el colegio. Para muchos padres de familia, lo sé porque los he conocido, porque he hablado con ellos, el ideal del colegio es el colegio que se encargue del hijo, que el colegio se encargue del hijo y que le deje al papá solo la parte amable del hijo. Es decir, todo ser humano tiene tiempos durante el día en los que es amable estar con él o con ella. Por ejemplo, cuando en una visita llega una persona, pues ese rato de la visita seguramente es amable. Pero otra cosa es vivir con una persona. Entonces, el ideal de muchos papás es que sus hijos estén de visita en la casa. Sé que estoy exagerando, pero es una tendencia que está ahí muy clara. Que mi hijo esté de visita en la casa. Es decir, que solo conozca yo, que solo tenga que ver con la parte amable de mi hijo. En lugares como Irlanda o como el Reino Unido, donde estuve viviendo unos años, la gente dice abiertamente, es más fácil querer y conocer a las mascotas que a los hijos. Además, las mascotas, especialmente los perritos, tienen varias ventajas, y una de las ventajas es que el perrito no hace preguntas y siempre da cariño, nunca reprocha nada. Entonces, tener mascotas es una manera de halagar, una manera de acariciar el propio ego para muchas personas. La mascota se convierte como en una especie de poncho afectivo, una especie de cariño que está ahí y que no pone problemas. Mientras tanto, el adolescente pone problemas porque el día que no está preocupado por una cosa, que no está angustiado por la otra, necesita dinero, nunca le alcanzan las cosas, siempre está haciendo ruido. Entonces el niño va para el colegio, pero sucede una cosa. Sucede que la familia delega en el colegio y sucede que el Estado toma de la familia, como veíamos al final de nuestra anterior reflexión, el Estado toma de la familia a los hijos. Entonces hay un fenómeno, esto es como dicen en mi país, se encontraron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Familias que en realidad quieren que sus hijos no hagan demasiado ruido, demasiado estorbo ni demasiado bulto, y un Estado que está muy interesado en que esos niños pues pasen a él. Las familias que quieren entregarlos y el Estado que quiere tomarlos, y bueno, así se llega a una cierta condición. Pero esa cierta condición, ¿qué produce en la mente de los niños? Eso es lo que vamos a ver ahora. La primera pregunta, y es una pregunta seria, es la pregunta de si hay un futuro. Es la pregunta de si educarse prepara para qué. El gran para qué. Habíamos enunciado en nuestra reflexión anterior la diferencia entre modernidad y posmodernidad. Recordemos que la mentalidad moderna parte del optimismo de proclamar a la razón como diosa, según la usanza de la Revolución Francesa. La razón es la diosa, es la que va a alumbrar al mundo entero. Por eso esos famosos cuadros que presentan a la razón, muchas veces como una mujer con el pecho descubierto, llevando una antorcha, la diosa razón. La razón lleva una antorcha, alumbra al mundo. Uno lee, por ejemplo, los comentarios de Voltaire cuando se estaban publicando los volúmenes de la Ilustración, y el hombre está ebrio de optimismo. Es decir, por fin se acabó esa oscuridad, por fin cayeron los cerrojos en que la infame nos tenía sometidos. La infame para Voltaire es la Iglesia Católica. Por fin cayó la infame, o empieza a precipitarse en el abismo. Por fin la gente empieza a despertar a la razón. Por fin. Y esa especie de aire de nueva era, para que se vea que las ideas se repiten con periodicidad, esa idea de nueva era, eso estaba muy presente en todos estos ilustrados. Ellos saludaban una época de progreso. Luego llegó el siglo XIX y la idea de progreso se afianzó muchísimo más, porque es la explosión de la revolución industrial. Es verdad que ya había telares mecánicos en Manchester mucho tiempo atrás, pero es sobre todo la locomotora y es sobre todo el poder domesticar la fuerza del vapor lo que va a causar ese tremendo impacto en la sociedad. Entonces la sociedad pasa de ser una granja a convertirse en un gigantesco taller donde todos deben trabajar, incluyendo los niños pequeños. Esa es la Inglaterra de Charles Dickens. Esa es la Inglaterra que hizo exclamar a Marx: el primer país comunista será Inglaterra. El hombre se equivocó por unas cuantas galaxias, pero bueno, ahí dijo lo que dijo. Marx aseguró eso escribiendo su obra El Capital allá en Londres. Por cierto, el cadáver de Marx quedó en Inglaterra. Escribiendo El Capital en Londres, Marx veía todos los días los abusos del empleador contra el empleado y entonces imaginó el futuro comunista. Pero aunque ese sea el lado oscuro del despliegue portentoso de la revolución industrial, hay un lado también brillante: las cosas que se van logrando, invento tras invento. Cuando por fin se logran unir los dos extremos de los Estados Unidos de América, miles y miles de kilómetros conectados por el ferrocarril, eso marcó a toda una generación, a más de una generación en Estados Unidos. Lo que nadie había podido hacer, lo puede la ciencia, lo puede la razón. Ese optimismo, el optimismo de la razón, iba en paralelo con el optimismo de la educación. Por supuesto que si la razón puede tanto, entonces lo que hay que hacer para tener éxito es educarse. ¿Qué es educarse? Educarse es acceder a los grandes tesoros de la razón humana. Educarse es ponerse a la altura de los tiempos. Educarse es lograr los resultados y producir nuevos resultados. Pero la modernidad hizo crisis. Hizo crisis estrepitosamente en 1914, cuando empieza la que en ese momento se llamó la Gran Guerra. Lamentablemente, y para dolor de los europeos, la Gran Guerra no fue la última guerra, sino fue apenas la primera guerra, porque después vendría otra peor, a la que se llamó la Segunda Guerra. Y entonces la que había sido bautizada como Gran Guerra pasó a llamarse la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la tecnología aumentó vertiginosamente su influencia en la sociedad. En la Primera Guerra Mundial se mejoraron los aviones hasta hacerlos prácticamente reconocibles con lo que nosotros tenemos hoy. Me atrevo a decir que el gran invento, el único gran invento que le faltó a la Primera Guerra Mundial, fue la propulsión por jet. Pero de resto, el diseño y mucho, mucho de la aeronáutica nació ahí en la Primera Guerra Mundial. Pero junto con la aviación creció también la balística. Fue ahí donde se diseñaron las primeras armas químicas. ¿Cómo destruir de manera eficacísima y dolorosísima a otros seres humanos? Y empezó entonces a mostrarse un rostro de la razón que parecía impensable para el optimismo de Voltaire o de los demás ilustrados. El país más avanzado en tecnología, la meca de la matemática en el mundo entero, era Alemania, y la ciudad era Gotinga. O Göttingen. Esa, la Universidad de Gotinga, eso era lo máximo. Es interesantísimo ver en la historia de las matemáticas cómo uno tras otro, los resultados de la matemática gravitaban en torno a esa ciudad. El país tecnológicamente más avanzado, el país más racional, el país que iba en la vanguardia es el país que diseñó las cámaras de gas. Es el país que diseñó con escandalosa precisión científica los campos de concentración. Es el país que se declaró en cierto modo enemigo del resto de la civilización. Para nosotros que hemos nacido 60, 50, 40 años después de todos estos acontecimientos, para nosotros que venimos al mundo en una circunstancia tan distinta o que tomamos conciencia del mundo en un panorama tan diferente, es muy difícil percibir lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Mira, no es solamente que estuviera muriendo mucha gente. Muchas otras oportunidades ha tenido el mundo, lamentablemente, para ver muertes masivas. El genocidio judío, el genocidio propuesto y realizado por los nazis, es dolorosamente solo uno entre muchos genocidios que la humanidad ha conocido. Alejandro Magno fue un genocida, Gengis Khan fue un genocida. Se puede arguir que el Imperio Romano cometió genocidio también en el norte de África. Su manera de despedazar la civilización cartaginés, pues fue eso, fue una especie de genocidio. Pero el genocidio nazi y la Segunda Guerra Mundial marcó algo distinto. De lo que se trata aquí es de que el país, bandera en el racionalismo, en la modernidad, en la claridad, el país que se inventó el término mismo ilustración, Erklärung, la Erklärung alemana que pasó a llamarse la Ilustración en Francia, ese país, el mismo que llevaba la bandera, porque la bandera no la llevaba una mujer con el pecho descubierto, sino la llevaba Alemania, ese país, es el país que cargado de una arrogancia sin límites, embriagado de un poder enloquecedor, parece declararle la guerra a todo lo bueno, justo y de valor. Esa fue la Segunda Guerra Mundial. Era como mirar a la razón voltearse para atacarse a sí misma. Realmente fue el colapso mismo de la modernidad. Si hay un lugar donde murió la modernidad, según opinión de muchos, es la Segunda Guerra Mundial. Fue una víctima más de los campos de concentración y de las bombas atómicas. ¿Qué cosa tan grande es la especie humana? El diseño de la bomba atómica desde el descubrimiento de la fisión nuclear hasta que cae la bomba, se acaba de cumplir el aniversario, ¿no? Ayer se cumplió otro aniversario más de la bomba en Hiroshima, parece que se pronuncia Hiroshima, dicen otros. El aniversario ese nos está recordando que en el espacio brevísimo de unos meses, casi que es difícil contarlo en años, se diseñó y realizó el arma de destrucción masiva más eficaz de todos los tiempos. ¡Qué portento de la inteligencia humana! ¿Pero al servicio de qué o de quién? Ese es el colapso de la modernidad. Y luego está el tema ecológico. Cuando se levantaron las primeras chimeneas, por ejemplo, en la ilustre ciudad de Manchester, allá en Inglaterra, cuando se levantan esas chimeneas y sale ese humo pesado, ese humo negro, esa era la idea de progreso. La llegada de las chimeneas significaba: aquí entró el progreso. Hoy nadie quiere una chimenea de esas cerca de su casa. Hoy nadie quiere una chimenea de esas en su ciudad. Y si tenemos que admitir que haya esas chimeneas, les ponemos todo tipo de restricciones por el tema de la contaminación y el calentamiento global y todo lo demás. Pero para que se haya llegado ahí, antes de llegar ahí, hubo que pasar, y estamos pasando, por una serie de desastres ecológicos. De un momento a otro, por así decirlo, descubrimos que estábamos acabando con la única casa que tiene la humanidad. Solo tenemos una casa donde vivir. En el cosmos que parece casi infinito, solo hay una casa que por el momento está dispuesta a recibirnos. Yo les quiero contar que me impactó tantísimo la vez que oí esta comparación. Suponte que la Tierra la reducimos al tamaño de una pelota de básquetbol. En esa proporción, ¿qué tamaño tendría la atmósfera? Resulta que la atmósfera sería una capa de menos de un milímetro. Y de esa capa dependemos todos. De esa capa. Si yo reduzco la Tierra al tamaño de una pelota de básquetbol y después reúno toda el agua que hay en los polos y en los océanos y en los ríos y en las lagunas y en las nubes, reúno toda el agua y la vuelvo una pelota y la vuelvo una bola, ¿de qué tamaño sería esa bola? ¿De qué tamaño sería esa pelotita? Acuérdate, la Tierra está del tamaño de una pelota de básquetbol. Toda el agua del mundo sería más o menos del tamaño de una bola de ping pong, un poquito más. Esa es toda el agua que tenemos, todos los seres humanos, por los siglos de los siglos, mientras no aparezca otra manera de cosechar agua. Todo el aire que tenemos es una capa de menos de un milímetro. Toda el agua que tenemos es una pelota del tamaño, una pelotita de ping pong. Eso es todo lo que tenemos. Entonces el movimiento ecológico empezó a hacerle serios cuestionamientos a la modernidad. Oye, tus industrias nos están matando a todos. Entonces apareció nuevamente el fenómeno de la serpiente que se muerde y se come y se destruye a sí misma. Lo mismo que sucedió con la Alemania nazi. Oiga, la razón utilizada para destruir, lo mismo sucedió con el tema ecológico. Por eso se nos acabó el entusiasmo en la educación. Claro, los que estudiaban antes de estos desastres podían sentir que se estaban subiendo al tren de un progreso sin límites. Ahora no. Ahora hay que preguntarse no solamente qué se está produciendo, sino a qué precio para el planeta y a qué precio en vidas humanas. Una empresa que está siendo seriamente fiscalizada, yo creo que eso es bueno, es la empresa Apple, para que se vea que yo no soy únicamente crítico de Microsoft. La empresa Apple está recibiendo muy serias críticas, entre otras cosas porque los elegantísimos computadores y iPod y iPad que mucha gente tiene, en el caso mío no tengo, pero eso tampoco es virtud, esos aparaticos son hechos por esclavos. Las fábricas, las condiciones de las fábricas donde se hacen ese iPod que tú vas por la calle y vas oyendo, ese iPod lo hizo un esclavo prácticamente. En muchas de estas en muchas de estas fábricas en Indonesia y en otros lugares, los obreros para cumplir con su cuota de trabajo tienen que dormir ahí en el puesto de trabajo. Termina la jornada y alargan una manta y duermen unas horas y se despiertan a seguir trabajando. Esas cosas hacen que nos preguntemos muy seriamente si de veras vale la pena ser tan racional. Entonces viene un estallido en 1968, el estallido hippie, el movimiento hippie, la revolución de mayo del 68. Empieza en París, como sabemos, se difunde por el mundo entero. El mundo no nos gusta, paren el mundo que me bajo. Esto no tiene sentido. ¿Para qué estudiar? Es decir, tanto esforzarse, tanto trabajar para ponerle un vestido bonito a tu egoísmo. Tanto trabajar para ponerte una máscara elegante que tú llamas ser persona honorable. ¿Qué diferencia hay entre el que roba y robándose se juega la vida y tú que vas muy elegante a tu trabajo y con gran inteligencia defines cuáles son los papeles que hay que firmar o dónde hay que hablar o con quién hay que conversar para robar más? Es impresionante la idea que la gran mayoría de nosotros tenemos, impresionante la desconfianza que tenemos, por ejemplo, con nuestros propios gobiernos. La gente no cree en sus gobiernos, no se cree. Que el gobierno está haciendo las cosas bien, que está pensando en el bien de qué? Están pensando en el bien de ellos. Ellos piensan en el bien de ellos. Pero ellos no están pensando en el bien de todo el país o en el bien de toda la gente, mucho menos en el bien de los más pequeños. Estas preguntas, si uno las enuncia así, suenan bastante, vamos a llamarlo, filosóficas. Quizás preguntas de cierta profundidad económica, social o política, aunque no se articulen con tanta precisión, estas preguntas atenazan la mente de nuestros jóvenes. Y en ellos las preguntas son: ¿hay un futuro? ¿De verdad viene algo mejor? Me escribí hace poco una amiga en Facebook, me decía: para mí el futuro es una cortina negra. Es terrible. Es decir, ¿para qué? ¿Esforzarse uno? ¿Para qué? Cuando una cuarta parte de los que han estudiado, y han estudiado muchísimos años, algunos de ellos hasta prácticamente 20 años, estoy hablando de España, una cuarta parte de los que han estudiado 20 años no tienen trabajo, ni esperanza de trabajo. ¿Dónde está el mercado laboral que me va a recibir? ¿Dónde están las condiciones justas, la competencia justa? ¿No se supone que más esfuerzo debería producir más resultados? Pero lo que vemos una y otra vez es que lo que produce resultados son otros atajos. El atajo, por ejemplo, de la intriga. Tengo amigos y a base de amigos pues voy escalando. El que tiene amigos sube, el que no tiene amigos, pues dicen los españoles, apáñatelas como puedas. Se acabó, haz lo que puedas. Si no puedes nada, pues ya sabes que hay mucho barranco por ahí, ¿no? Y se acabó. Ese es un atajo, el atajo de la intriga. Y esto se lo plantean los jóvenes. Yo tengo el atajo de la hipocresía. Yo tengo el atajo de vender mentiras. Yo tengo el atajo de las amistades. Algunas muchachas se preguntan, bueno, yo tengo el atajo de mi cuerpo. En mi país, como siempre que diga esta expresión, cada vez que la diga, yo le deseo lo mejor a Argentina, pero lo mejor. Yo deseo que lo que yo cuento de mi país o de otros países o no suceda o no esté sucediendo o no vaya a suceder aquí. Lamentablemente debo temer que puede estar sucediendo. Ya ustedes me dirán después. Pero en mi país tenemos el caso de una cantidad de jóvenes que son prostitutas de alto rango. Ellas no se dan ese nombre, pero son eso. Entonces hay muchachas que en dos fines de semana pagan su semestre, pagan su universidad. Dos fines de semana, un fin de semana en que sirven de acompañantes, escorts, sirven de acompañantes de por allá, quién sabe qué, que esperemos que no tenga sida, ni alguna otra cosa rara por ahí. Y otro fin de semana con otro fulano o fulana o el degenerado o degenerada que venga, y con ese dinero pago mi semestre. Hay gente que está pagando su casa de esa manera. Pero el tema no es que sean prostitutos o prostitutas, porque la cosa funciona en los dos sexos. El problema no es solo que eso exista. El problema es la aceptación, el grado de aceptación social que eso adquiere. Es decir, si es una prostituta de esas que está por la calle mal vestida, exhibiendo la pierna, pues eso es repugnante. Pero la prostituta que tiene perfume de ese que vale 150, 200, 400 dólares el frasquito, la prostituta de vestido fino y de cartera de marca, esa prostituta está bien vista. Esos son los atajos. Esos son los atajos. Y ese es el éxito de los programas del tipo American Idol, que eso tiene mil nombres, ¿no? Factor X llaman en otras partes. Estos programas de ¿cómo se llama? Estados Unidos tiene talento, Ecuador tiene talento, Bolivia tiene talento. Ese programa, esa marca existe en muchas partes. Supongo que aquí también habrá llegado en algún momento. Es decir, gente que sale, se presenta ante un jurado, canta o baila o hace alguna cosa. Esa es la gente que gana el dinero. Los tontos que están ahí en la universidad aprendiendo. Voy a aprender contaduría. Yo sigo aquí con mi amigo, ¿no? Voy a aprender contaduría. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, estoy aprendiendo cómo hacer una hoja de balance. No tienes ni idea. Desnúdate en Facebook y logras lo mismo. Logras lo mismo y más corto. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestros jóvenes están sometidos a la doble tensión. Por una parte, ver que la modernidad, por lo menos en esa versión de la diosa razón, esa modernidad se acabó. Y por otra parte, que el mundo les ofrece todos esos atajos. Y además de los atajos socialmente aceptados o relativamente aceptados, existen otros atajos que son la huida al universo personal. La droga, nunca se ha consumido tanta droga en el mundo como en esta época, nunca. ¿Y qué es la droga? Es un atajo a un paraíso. ¿Qué significaba ser feliz dentro de la modernidad? Significaba trabajar, pero primero estudiar muchos años, hasta que por fin soy un bachiller. Luego, estudiar muchos años, hasta que por fin mi papá, con lágrimas en los ojos, me miraba y decía: ¡qué orgulloso me siento de ti, muchacho! Por fin soy un abogado. Y bueno, ya había gente, pero eran unos pocos, que todavía daban un paso más. Y ese paso más era: es que parece que se va a especializar. ¡Wow! Todavía más, va a ser más, mucho más. Ahora resulta que tienes gente que terminó su carrera, ha hecho dos especializaciones, tiene un máster, está avanzando en el doctorado, no encuentra trabajo, no encuentra satisfacción. Entonces los muchachos se preguntan si vale la pena, si de verdad tiene sentido, y no tenemos una respuesta fácil para eso. Me decía un muchacho: ¿no es la vida un juego de póker con las cartas marcadas? ¿Tú entrarías si te dijeran: bueno, vamos a jugar póker, a ver, todos, a ver, poner aquí su dinero para las apuestas? ¿Tú pondrías tu dinero sabiendo que vas a jugar con una serie de tramposos y que uno o dos de ellos ya tienen sus cartas marcadas? ¿Tú entrarías en ese juego? Por eso hay muchos que sienten: no tiene sentido, no tiene significado entrar en esto. No lleva a ninguna parte, no produce nada. Esta pregunta yo quisiera que tomaran nota los que están tomando nota. Sé que los otros tienen una memoria prodigiosa. Pregunta: ser bueno, ser exitoso y ser feliz, ¿en qué se parecen? Ya no es obvio. En la modernidad las tres cosas iban juntas, ¿no? Una persona es buena, tiene unos valores, unas virtudes. Max Weber hablaba, por ejemplo, de las virtudes del protestante: es austero, es trabajador, no sé qué. Las virtudes. Se supone que el ideal católico, antes de Max Weber, el ideal católico era el hijo de algo, el hidalgo. Bueno, es que yo soy hombre de palabra, vamos, es que lo tengo muy claro. Y entonces ese es el católico, el que es hombre de palabra, hombre honorable. Ser bueno, ser exitoso y ser feliz estaban unidos. Se supone que el que es bueno es virtuoso, el que es virtuoso tiene éxito, y el que obtiene éxito de su virtud es feliz de lo que ha conseguido. Estaban unidos los tres. Pero el gran drama de la educación hoy es que se separó ese trío. Las cuerdas a menudo se hacen así, ¿no? Entrelazando tres. Y luego esos haces se entrelazan de a tres. Así se hace una cuerda muy firme. Pues resulta que antes, estaban unidos esos tres. Soy un hombre de bien, he trabajado duro, he tenido éxito, soy una persona feliz. Está mi hogar, está mi esposa, están mis hijos, a los que he procurado educar con los mismos valores que me formaron a mí. Ese era ser feliz. Pero resulta que si ser bueno no produce éxito, y si tener éxito no produce felicidad, y si la felicidad la tienen los que no son buenos, entonces, ¿qué es educar? Entonces, ¿para qué me educo? Y esa es la raíz, desde mi punto de vista. Esta es la causa de la gran apatía de los jóvenes. Démonos cuenta de que hay una epidemia mundial de apatía en la juventud. Se suponía, y así lo dicen los papas en las jornadas mundiales de la juventud, se suponía que la juventud era la edad del entusiasmo. Pero hoy yo no conozco gente menos motivada que los jóvenes. Mis amigos, si ustedes se dan cuenta, el problema no está en los niños. Todavía en los niños es relativamente fácil el tema de la motivación. Pero motivar a los jóvenes es cada vez más difícil. Y cada vez parece que hay que buscar nuevas estrategias. A ver cómo les pinto esta catequesis en 3D, colores, no sé qué, a ver qué hago. Yo a veces miro a mis hermanos en el sacerdocio, a mis queridos amigos seminaristas, y yo siento, Dios me ha concedido un amor muy grande por la persona del sacerdote. Un amor que a veces es simpatía y que a veces tiene un poquito de risa, pero en el buen sentido de la palabra, porque yo miro los esfuerzos, por ejemplo, ver a un sacerdote dar una catequesis a los jóvenes. El hombre tiene que ser mitad payaso, mitad animador de televisión, teólogo consumado, predicador incansable, le toca hacer como 18 cosas al tiempo, y no hay como mirar a un sacerdote con un grupo de jóvenes. El lenguaje que usamos los sacerdotes muchas veces con los jóvenes, aquí tengo dos sacerdotes, muchas veces el lenguaje que usamos los sacerdotes con los jóvenes es más o menos esto. Muchachos, tengan mucho ánimo, esto va a ser muy corto, lo que voy a decir es muy breve, no les voy a quitar tiempo, ustedes van a estar muy animados, van a estar súper motivados, esto va a ser muy bueno, ustedes... Y al mismo tiempo que el padrecito está tratando de hacer todas las caras, esto va a ser excelente, te vas a sentir súper motivado, vas a estar muy contento. Le miran en la cara a los muchachos. Después habla el muchacho. Resuma. La desmotivación de los jóvenes es que se deshizo la trenza. La trenza era ser bueno, ser exitoso y ser feliz. Entonces, como esa trenza se deshizo, y como es muy difícil renunciar a ser feliz, y como es muy difícil renunciar a ser exitoso, entonces, ¿a qué toca renunciar? A ser bueno. Claro. Entonces llega el sacerdote, o llega el seminarista aquí como mi amigo, a decirles, hermanos, imagínense, les traigo lo más emocionante, ¡vamos a ser buenos! Y el muchacho siente que lo que la vida le ha dicho todos los años y todos los días es, eso es mentira, no me vengas a engañar. Esa es la mirada que nos dan los jóvenes, no me vengas a engañar. No, pero es que te vengo a presentar un Cristo, este es el Cristo amigo. Yo sé que tú conoces el Cristo ese crucificado, el Cristo sangrante. No, yo te vengo a presentar el Cristo resucitado, el Cristo de la sonrisa. ¿No conoces el Cristo de la sonrisa? El Cristo de la sonrisa es un Cristo que parece recién salido del gimnasio. Y resulta que ni con ese Cristo, ni con el otro, ni con el de más allá, a veces parece que logramos la motivación. Y quienes sean profesores de religión de jóvenes aquí, yo creo que me van a dar la razón. Eso es lo que vivimos. Pero ahora entendemos la razón. Es que hay un cuestionamiento interno muy profundo. Y por eso, una de las propuestas que vamos a ver en nuestra última sesión, ya después del descanso, porque efectivamente habrá un descanso, sí va a haber descanso. Bravo, va a haber descanso. Mira, una de las propuestas es, ha llegado el tiempo de la honestidad en la predicación. Y por eso, en primer lugar, a mis queridos sacerdotes, mis queridos hermanos, y todos los que amamos a Dios aquí, todos los que queremos a la iglesia, mire, yo les digo esto, ha llegado el tiempo de la honestidad. ¿Y sabe cómo practico yo la honestidad, incluyendo con los jóvenes? La honestidad significa la cruz delante. Mira, no la escondas, no sirve, no sirve. La cruz delante, claro, mostrando que la cruz es la gran señal del amor, pero ve por delante con la sangre de Cristo. Ese tiempo en el que creíamos que yo les puedo dar a Cristo, pero les voy a dar a un Cristo, mira, este es un Cristo que viene dentro de un hermoso pay de manzana. Dentro del pay, en medio de tu dulzura, de repente, ¡Cristo! No sirve. Primero que nosotros, los jóvenes son conscientes porque lo han bebido, lo han respirado, lo sienten en el ambiente y nosotros en el fondo lo sentimos también. ¿Qué? Que se desarmó la trenza. Que quisiéramos seguir deseando ser felices, que quisiéramos seguir teniendo éxito y que no tenemos, dicen los españoles, ni puñetera idea de cómo se conecta eso con ser bueno. No tenemos idea. Probablemente nadie tiene una idea clara de esto. Por eso este es el tiempo de la cruz. Este es el tiempo de la cruz. No cualquier cruz. No es la cruz, por supuesto, como adoración del dolor. Es la cruz, ante todo, como manifestación de una verdad que vence y de un amor hasta el extremo. Este es el tiempo de la cruz. Y por eso, en nuestras propuestas de fondo, tenemos que mirar la evangelización, no en términos de que cuántas capas de endulzante, cuántas capas de azúcar le tengo que echar a la píldora amarga de la religión para que al fin esta gente se tome su píldora. No. Tenemos que mirar la evangelización en términos de cómo revelo, no cómo tapo, sino cómo destapo, no cómo oculto, sino cómo revelo el amor que está presente en uno que se llama Jesucristo, uno que se llama Jesucristo y que tuvo de todo menos de iluso. Si hay una palabra que se encuentra exactamente en los antípodas de Jesucristo, es la palabra iluso. Jesucristo es lo más real y del lenguaje más real que te puedas imaginar. Por eso es mala idea echarle azúcar al mensaje. No. Preséntalo como es, que te va mejor o te va menos mal. ¿Qué otro cuestionamiento interno tenemos? Este es muy importante. Me lo comentaba un profesor, precisamente un hermano dominico, a quien aprecio mucho, el padre Scampini, quizá alguno lo conozca aquí. El padre Scampini, que fue provincial de los dominicos aquí en Argentina, es profesor, y me decía una cosa que es muy cierta, y con esto deseo terminar. Decía él, cada vez hay más dificultad para el pensamiento conceptual. Por muchas razones, pero yo menciono sobre todo tres. Y resulta que sin pensamiento conceptual no se puede llegar propiamente ni a la filosofía, ni a la teología, ni a la historia. Es decir, sin pensamiento conceptual lo único que puede ser uno es un consumidor de tecnología. Y en el fondo hay muchos que quieren que eso seamos, y solo eso, consumidores de tecnología. ¿Cuáles son las tres razones o los tres asesinos del pensamiento conceptual? Uno es la inmediatez, el culto a la inmediatez. Con este aparatico, que es una especie de teléfono celular y medio tablet, con este aparatico yo tengo mi suscripción a Amazon. Y con este aparatico yo hago un clic, que no lo voy a hacer ahora, pero yo hago un clic y con él compro un libro y me llega aquí. Ese es el servicio de los libros de Amazon. Tengo la aplicación de Android para que se vea que... Bueno, entonces, tengo la aplicación de Android y entonces hago un clic y está listo el libro de Amazon y llega ahí y con parte de mi dinero Amazon financia el matrimonio gay, entre otras cosas, ¿no? Para los que no sabían. Oiga, entonces estamos en la época del clic. Todo se soluciona con un clic. Claro que ya en la época de los móviles ya no es el clic, es el tap. Entonces uno tapea, me imagino ya no es cliquea o clica, sino que uno tapea. Entonces uno tapea y ya está, lo que quiera. El libro que quiero, la ropa que quiero, la pornografía que quiero, los estudios que quiero. Me matriculo a distancia con un clic, con un tap, estuvo hecho todo. El culto de lo inmediato ha hecho que muchos de nosotros perdamos la capacidad, genuinamente perdamos la capacidad de hacer el camino hacia el concepto. Porque es que llegar a un concepto es hacer un camino. Llegar a precisar qué quiere decir algo es un camino. Y ese camino requiere esfuerzo. Y el esfuerzo es lo que uno no conoce cuando se ha pasado la vida haciendo clic, haciendo tap y haciendo push. Entonces, push, clic, tap, tap, clic, push. Y en esas se las pasa uno oprimiendo botones, oprimiendo controles, oprimiendo ratones, haciendo tap en la pantalla y quedó todo solucionado. Ese es el primer problema. El segundo problema en la elaboración del concepto es que nuestra juventud, en parte por culpa nuestra y por demasiadas horas de televisión, ha perdido capacidad de admiración, ha perdido capacidad de extrañeza. Nada les extraña. Acuérdate que la televisión es la mejor manera de anestesiar la capacidad de admiración. Mira, si tú miras en un día cualquiera, mira 5 horas de televisión, por favor no lo hagan, no hagan eso en casa, dicen en la misma televisión. Mira, si tú miras 5 horas de televisión, en 5 horas ves un ataque terrorista, ves un desfile de modas, ves un chiste político, ves al mismo político prometiendo que todo va a cambiar, ves un programa científico que demuestra que Cristo nunca resucitó, ves un programa filosófico. En 5 horas de televisión tú aprendes a no extrañarte de nada. No te extrañas de que la gente mate a otros seres humanos. No te extrañas de que ayer nada más mataron a otros 16 en una iglesia en Nigeria. Ayer. Ya eso no te extraña. Mira, ¿a ti no te pasó lo mismo que a mí con esta segunda guerra en Irak? Eran tantos los muertos que llegó un momento en el que ya uno abría el periódico y ya uno sabía que iba a haber una página que dijera otros 50 muertos. Ah, bien, está perfecto. Ya se acabó la capacidad de admiración. La pérdida de la capacidad de admiración tiene una consecuencia y es que entonces lo poco que se admira tiene que producir un impacto. Tiene que sacudirnos. Y esto vale incluso para los caramelos. En mi país y en otros países que yo conozca, los caramelos se venden con sabores exóticos. Por ejemplo, con un ácido, súper ácido, súper ácido. Y uno se pregunta por qué los niños buscan esos dulces que para mí, por ejemplo, son incomibles. Porque necesitan alguna sensación nueva. Por eso las películas de todo lo que sea extremo, la gente se sube por allá a un puente, se agarra de una cuerda, muchas veces la cuerda resiste, otras veces no resiste y se rompe, porque se ha matado gente en eso. En España llaman a eso puenting. Obsérvese la originalidad del nombre, puenting. La persona se bota del puente para sentir algo así como un suicidio del que me puedo recuperar. Es lo extremo, sentir lo extremo. En el placer, lo extremo. Las estadísticas muestran que los principales consumidores de Viagra no son las personas que tienen problemas de impotencia. Son hombres perfectamente sanos que necesitan o que buscan ese tipo de estimulante o ese tipo de recurso para ver ¿A qué nuevos niveles de placer puedo llegar? ¿Cómo hago para sentir todavía más? La mentalidad de lo extremo hace excesivamente tediosa la vida. Cuando la persona, para sentirse viva, necesita tirarse de un puente, imagínate lo que siente en una clase de contaduría. Siente ganas de tirarse el puente. ¿Qué más se siente? O sea, si necesito 3 meses para entender cómo se ajusta una hoja de pérdidas y ganancias, 3 meses para por fin decir, ya sé cómo se ajusta la hoja de pérdidas y ganancias, hombre, en 3 meses ya me he botado un poco de puentes. El culto al impacto, el culto a lo extremo ha destruido la capacidad conceptual. Y por supuesto, el otro factor es lo sensual. Vivimos en la cultura de lo sensitivo. Lo que se ve, lo que se disfruta, es la mentalidad del close-up, pero que también el close-up, el acercamiento extremo, es la mentalidad del Photoshop. Entonces es una situación muy paradójica, porque entonces la gente admira a mujeres que no existen. Esas mujeres no existen. Lo lamento. Alguien tenía que decirte la verdad. No existen. En realidad no existen. Esas mujeres... Hay una película incluso en la que hacen un chiste de esas mujeres, ¿no? En que una le dice a la otra, supuestamente súper admirada por la belleza impresionante de ese cutis, le dice, oye, pero tú sí tienes poros. Es tan absolutamente perfecta esa piel que no se sabe si tiene poros. Entonces, el culto a la sensualidad, el culto al impacto... El culto al impacto, esos dos factores especialmente, han hecho que la gente pierda la capacidad de admiración y que por consiguiente tenga gran trabajo en el asunto de elaboración conceptual. Esto es una descripción. Yo sé que el panorama no es alentador, soy consciente, ni lo que dijimos de fuera, ni lo que hemos dicho de dentro. Pero es para que sepamos qué tipo de desafío tenemos delante. Es para que sepamos que esta es una época fascinante. Ustedes no tienen cara de que sea una época fascinante, pero es una época fascinante. ¡Claro! ¡Claro que es fascinante! Lo que yo digo, por ejemplo, en retiros con mis hermanos sacerdotes, lo que siempre le digo a los sacerdotes es, ¡claro que esta es una época fascinante! Si no, dime una cosa, cuando San Pablo sale al puerto de Antioquía de Siria, rumbo a Chipre en su primera misión, ¿qué era el mundo en esa época? ¿Qué era el mundo? Eso es evangelizar, eso es educar en la fe. Si el mundo estuviera convertido, recto, virtuoso, sano y santo, sobrábamos todos. Precisamente porque el mundo no está así, hay tarea para nosotros. Y eso, por lo menos a mí, me parece fascinante.